Nos van a contar Azure desde el punto de vista de negocio, beneficios de negocio. Van a introducir mínimamente Azure Marketplace. Después pasaremos a un cóctel. Y después vamos a retomar el tema de Marketplace. Contamos con dos personas, una persona de Veris y una persona de Loctras, para que nos cuenten desde el punto de vista de un ISV qué les ofrece Azure y qué les ofrece Azure Marketplace y qué está haciendo Microsoft con ellos. Y desde el punto de vista de un integrador, qué oportunidad ven en Azure y qué oportunidad ven en Azure Marketplace en este momento. Pues nada, vuestro turno. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes, soy Santiago Maroto, estoy también en el equipo de desarrollo de negocio de ISVs, en la parte de comercial, y somos la nube que separa la sesión con el almuerzo. Entonces, a ver si la disipamos rápido y vamos a comer. Preparando la presentación, siempre empezamos un poco contando el porqué, el tema de la transición a la nube. Yo llevo ya más de 4, casi 5 años trabajando en el área de canal, en el área de partners, viendo cómo transicionamos a modelos de cloud. Comentaba antes nuestro compañero Luis que el 62% de las empresas ya confían en la nube. Nosotros pensamos que incluso es un poquito más del 62%. Es decir, ahora mismo el tema de cloud está en boca de casi todas las empresas, de todos los usuarios, de todos los clientes, ¿no? Entonces, bueno, sí me gustaría hacer un resumen de cómo vemos la situación del mercado de cloud en general. Y luego entraremos un poco a ver qué aporta Azure, cómo estamos en Azure en este momento y cómo podemos desarrollar negocio conjunto con vosotros a través de Azure. Bueno, esto ya, ya lo sabéis.
Han hecho foto y todo.
¿Cómo estamos viendo el tema de cloud? Hace, como decía, 4 o 5 años teníamos que hablar mucho y justificar mucho la transición hacia el modelo de cloud. Cloud ya está aquí. Y lo que nos hemos dado cuenta es que ya ha cambiado la forma de trabajar, la forma de cómo utilizamos los servicios, la forma de cómo utilizamos los datos. O sea, realmente no es una discusión ya que tenemos con los usuarios y los clientes. Si vemos algunos datos, pues vemos que el negocio que se va a generar en software dentro del modelo de cloud está alrededor de los 80 billones de dólares, del concepto americano. O sea, cerca de 80.000 millones de dólares que se va a generar ya en el modelo de la venta de software, en el modelo de cloud. El crecimiento estimado que va a haber año sobre año es del 22%. O sea, si comparamos el crecimiento que vemos en el modelo tradicional con el modelo de cloud, podemos que estamos casi 8 o 9 puntos por encima del crecimiento en este modelo. El crecimiento que estamos viendo también a nivel de los ISV que se unen al cloud es de año sobre año de dos veces y media de nuevos ISVs que van al modelo de cloud. Y el crecimiento de la venta de software o de venta de servicios a través del modelo de cloud es 5 veces más grande que el modelo empaquetado de venta de software. O sea, como veis, es una oportunidad real, es una oportunidad que ya tenemos aquí, ¿no? Y que tenemos que ver cómo aprovechamos.
Santi, ¿no has preguntado si cuántos de los que estáis aquí conocéis las nubes Azure? Bastantes. ¿Cuántos confiáis en un cloud, aunque no sea el de Microsoft, o sea, en general? ¿Cuántos? Yo creo que, vamos.
Sí. Y luego también importante, ¿cuántos tenéis ya vuestro modelo subido al cloud?
Unos cuantos.
Entiendo que el resto estáis pensando o lo vais a pensar, ¿no? Pero bueno, pues como decía, el mercado está aquí y es un mercado que tenemos que aprovechar, ¿no? Bueno, esto está bastante manido, pero sí creemos que es conveniente el refrescarlo y el recordarlo, ¿no? O sea, es decir, hay tres pilares que hacen que sea muy interesante en general el modelo de cloud y en particular para un negocio como puede ser el de los ISVs, ¿no? Que son la velocidad, la escalabilidad y la economía. Por no entrar muy en detalle, que como digo es bastante manido, o sea, es decir, la velocidad lo que nos permite es el ser capaces de implementar soluciones de una manera muy rápida que en un modelo tradicional nos llevaría muchísimo más tiempo. O sea, aquí estamos hablando de horas y en algún caso incluso de minutos o segundos, ¿no? O sea, la capacidad de poder un servicio accesible y activo para los usuarios de una manera muy rápida, ¿eh? Con lo cual, como decía Ramón, el time to market este que utilizamos aquí lo acortamos mucho, ¿no? Otro tema importante también es la escalabilidad, o sea, un tema a tener en cuenta. Muchas veces nos vemos constreñidos a la hora de poner un servicio porque no somos capaces de hacer inversiones para poder asumir la demanda que podemos tener en un servicio concreto. Esto la nube no lo permite porque tenemos casi escalabilidad infinita, ¿no? Con lo cual es un factor también muy a tener en cuenta a la hora de definir un modelo de negocio basado en este modelo. Y el tema de la economía. Es decir, estamos cambiando un modelo que ya no va tanto a la inversión, sino al coste como tal. Temas de conceptos de pago por uso, etcétera, que nos hacen que sea también muy atractivo, desde el punto de vista económico, el poner un servicio, poner una aplicación en este modelo. Bueno, este también es un modelo muy, muy conocido, pero sí queríamos hacer un poquito hincapié por una razón, porque hoy por hoy el único fabricante que es capaz de dar un servicio cloud en cualquiera de los sabores, o por lo menos con mucha diferencia con respecto a la competencia, es Microsoft. Entonces, bueno, si vamos desde el modelo tradicional on-premise, aquí está hecho con un símil de pizza, que todos no lo hacemos en casa, Microsoft también es capaz de dar ese servicio. Otros competidores no lo son, ¿no? O sea, yo soy capaz de montar mi infraestructura en mi data center, en mi organización, hacer toda la gestión de esta infraestructura. Hay fabricantes de cloud que no son capaces de hacer esto, ¿no? Si vamos a un modelo de infraestructura como servicio, exactamente igual, que hay parte de los componentes que yo voy a tener que mantener, pero lo puedo poner también en la nube, también podemos ir a este modelo. Si vamos a un modelo un poquito más avanzado, en el cual casi todos los componentes me lo va a dar el proveedor, en este caso Microsoft, y solamente yo me encargo de lo que realmente es mi negocio, lo que sería la parte de plataforma como servicio, también tenemos la posibilidad de montarlo sobre Azure. Y si vamos al caso más extremo, que es el software como servicio, en el cual todo el servicio lo da, en este caso, el fabricante Microsoft, también. Eso, como decía, es un modelo bastante conocido, pero simplemente daros la visión de que desde Microsoft podemos dar cualquiera de los servicios. En esta parte de aquí, pues estaríamos hablando de productos como Windows Server con Hyper-V, System Center, etcétera. Aquí Azure en los dos sabores, tanto IaaS como PaaS. Y en la parte de software como servicio, no solamente los servicios que da Microsoft, como puede ser Office 365 o CRM Online, sino que vuestros servicios también se podrían servir en modelos SaaS, apoyándose en la parte de tanto de PaaS como de IaaS de Azure. Muy bien, muchos de vosotros ya nos habéis comentado, ya conocéis Azure. Pero bueno, Azure es una plataforma que está evolucionando prácticamente día a día, prácticamente todas las semanas. Luego Fernando comentará un poco los servicios que se van incorporando. Y bueno, yo creo que como definición y desde el punto de vista de un ISV, es una plataforma cloud, flexible y abierta. Y hablamos de plataforma, pues no hablamos de infraestructura. O sea, es una plataforma, como luego veremos, que se incorporan un montón de servicios que son utilizables y reutilizables por los ISV y que esos servicios se pueden incorporar o mejorar la puesta en marcha, en vuestro caso, de vuestras soluciones, ¿no? Hablamos antes de velocidad y lo que nos permite es no solamente desarrollar e implementar soluciones, sino también gestionarlas de una manera muy rápida y muy ágil. Un tema y un punto importante, al ser una plataforma abierta, podemos aprovechar todo el conocimiento y todo lo que tenemos desarrollado en otras plataformas. Es una plataforma completamente abierta que no está constreñida solamente a soluciones y productos de Microsoft, sino cualquier otro tipo de solución que tengáis implementada, luego también lo comentaremos, en multitud de lenguajes, multitud de plataformas, se pueden poner en Azure. Y luego también, que también lo comentaremos, tenemos una red de data center suficientemente global y extensa para poder dar servicios tanto a nivel local como a nivel global, ¿no? Luego también comentaremos un poco en el modelo de negocio. Por supuesto, segura y confiable, también lo comentaremos. ¿Cómo estamos ahora mismo en Azure? Bueno, pues os decía que a nivel de servicios vamos implementando servicios casi decenas o centenas mensuales. Nosotros ya nos perdemos muchas veces, pero sí es verdad que también que en el mercado estamos creciendo muy rápidamente, ¿no? Estos son datos ya relativamente de hace unos meses, o sea que solamente están actualizados. Y bueno, pues como veis, el número de suscripciones de clientes que estamos teniendo nuevas mensualmente está rondando los 100.000. O sea, eso significa que no 100.000 clientes, pero 100.000 nuevas suscripciones de Azure se están activando mensualmente dentro de la plataforma. Esto os da un poco la idea de la capacidad, ¿no?, que tiene Azure. Tenemos más de 20 millones de bases de datos utilizadas diariamente dentro de Azure. Y aquí luego también comentaremos, no solamente base de datos SQL, sino base de datos de otros fabricantes, ¿no? Más de 50 trillones, ya estoy en el modelo americano, no sé cuánto es, ¿no?, de objetos almacenados en el storage de Azure. Objetos que puede ser pues desde tablas de base de datos, imágenes, documentos, etcétera, ¿no? Más de 5 trillones de transacciones en almacenamiento. Si tenemos 50 trillones, pues lógico que tengamos muchas transacciones, ¿no? 425 millones de usuarios dentro del directorio activo, del servicio de directorio activo de Azure, 60 millones de impactos en website corriéndose en Azure, más del 57% de empresas del Fortune 500 están utilizando Azure. Y este último, sinceramente, no lo entiendo. No sé si tú
de enviados de Event Hubs. Bueno, es uno de los servicios de Azure que está capturando mucha información para temas de Internet of Things, etcétera, y poder importar información muy rápidamente. Yo, a hilo de todo esto, y ya lo ha dicho un poco Santiago, pero Azure es esa plataforma a la que Microsoft le está dedicando más recursos, más dedicación y más cariño de todos los productos que hay en Microsoft. Nuestro core siempre ha sido Windows y Office, pero Azure se está llevando todos los recursos y se ve. Hasta a día de hoy en Microsoft, pues lo veíais, Windows salía cada 3 años, había innovación en el siguiente producto. Ahora ya no funciona así. Si os fijáis, en el último año ha habido más de 500 novedades dentro de Azure. 500 novedades en un año significa que hay una con 3 novedades al día. O sea, para que os hagáis una idea, ya no es, meteremos innovación en la siguiente release del producto, no. Esto es un trabajo continuo. Bueno, no sé si habéis visto los distintos productos y las distintas interacciones, porque al final ya no solo son productos, pero estamos metiendo todo tipo de novedades en la plataforma dependiendo de lo que se nos está transmitiendo por parte de los clientes. Si hay algo que Azure a día de hoy no hace, contárnoslo, porque seguro que o ya han pensado en ello o ya están trabajando en ello, o si no, tomarán nuestro feedback para hacerlo en un futuro. O sea, tener en cuenta que se le está dedicando muchísimo cariño y esta es prueba de ello. La siguiente slide es para un poco contaros, muy esquemático, no quiero entrar en cada uno de los servicios, qué es Azure. Muchos ya me habéis dicho que lo conocéis, pero seguramente dentro de una semana os cuente novedades que ya no habéis conocido. A nosotros, que estamos hablando de Azure continuamente, se nos escapa. O sea, hace una semana fue el AzureCon y ya, en esta base de abajo de máquinas virtuales y demás, ya ha cambiado. Hasta hace 2 días solo teníamos máquinas Intel, máquinas AMD, tal. Ahora ya tenemos máquinas que soportan aceleración gráfica. Pues eso hasta hace una semana no lo teníamos. O sea que esto va creciendo exponencialmente y va creciendo día a día. O sea, es como te relajes 3 meses, la plataforma se ha dado una vuelta enorme. De hecho, si os fijáis abajo, ya tenemos 24 regiones, 19 de ellas ya construidas y funcionando y dando servicio, y otras 5 que están en pleno proceso de construcción. ¿Vale? Pero son 19 regiones actualmente y somos los únicos que estamos ya dentro de la muralla china. Tenemos más de la suma de lo que tiene Google y Amazon en cuanto a data centers, y bueno, están ahí a vuestra disposición para que podáis servir vuestras aplicaciones a todo el mundo. Y si os fijáis, pues tenemos una capa básica que es la de infraestructura. Es lo que hablábamos antes de las pizzas, es bueno, yo te pongo la infraestructura y tú tráeme todo lo demás, tu sistema operativo, etcétera. Pues tienes las máquinas, tienes el almacenamiento, que hay distintos sabores de almacenamiento. Ya también hace un par de meses lanzamos el almacenamiento en SSD, pues lo encontráis ahí. Y el tema de la red es un apartado también donde le estamos dedicando muchísimo esfuerzo para que no solo todos los data centers están conectados de la manera más rápida posible, sino que además haya todo tipo de maneras de conexión con la infraestructura de Azure, ya sea desde vuestra organización, desde la de vuestros clientes o desde las redes de los propios operadores móviles, ¿vale? Encima de esa capa de infraestructura están los servicios de plataforma, que son servicios que Microsoft pone a disposición de los ISVs o de cualquier cliente que quiera hacer uso de ellos para que no tengáis que hacer un desarrollo adicional de ciertos servicios, como puedan ser los gestores de APIs o pues cosas como los mobile services, que no los estoy viendo, ahí, o los media services o stream. Al final son servicios que Microsoft ya ha desarrollado para que con una sencilla llamada podáis utilizar. Pues, por ejemplo, temas de media que os permitan subir el contenido en media o incluso hacer live streaming de un evento que estéis grabando y poderlo en tiempo real que se esté codificando para los distintos dispositivos que estén atacando a ello, ¿no? Bueno, Azure es muy grande. Cada día, os lo he dicho, salen nuevos productos, salen mejoras en el producto y ya no solo mejoras, sino pues actualizaciones sobre el producto, como los que os contaba de las máquinas virtuales. Entonces, si a la hora de desarrollar queréis conocer algo más en detalle, preguntarnos, porque nosotros estaremos continuamente evolucionando con el producto. Seguramente no estemos 100% al día, porque ya os digo que es que si miráis internamente nos dejan ver, pero así como muy por encima, lo que están en el roadmap. Y o sea, a veces te sorprende mucho el, vamos, no, esto es imposible que llegue antes de final de año. O sea, si tenéis que haber empezado a desarrollarlo hace 3 años. Bueno, pues estamos en eso, ¿vale? Y tenemos pues muchos servicios también de seguridad que permiten pues interaccionar con vuestras plataformas para dar esa seguridad también que comentaba Ramón, ¿no? Y todo el tema de multiautenticación, etcétera. No quiero entrar más en detalle de esta slide. Si hay algo que os interese o que queráis entrar más en detalle, me lo comentáis. Solo voy a ir un poquito más en detalle en lo que son servicios de app, que son seguramente uno de los servicios que a lo mejor más os puedan interesar. Por ejemplo, el poder construir aplicaciones web que sean escalables. O sea, directamente, out of the box, según creas la web, ya puedes tener os vamos a permitir que escale, que tenga, o sea, tanto escalación horizontal como vertical, poder tener integrado pues aplicaciones móviles, el que podáis para todas vuestras plataformas, independientemente que hablemos de Android, que hablemos de iOS, etcétera, que podáis utilizar los servicios de movilidad y que permita enviar notificaciones push a todas las plataformas, ¿vale? Lo podréis encontrar, o incluso el uso de APIs que ya están metidos en el sistema para poder atacar a más de 50 sitios, ya sea Facebook, Salesforce, Amazon, lo que necesitéis, está ya integrado en la plataforma, ¿vale? De manera que no tengáis que reinventar la rueda y podáis utilizar estos productos nuevos, nuestros. Siguiendo con lo que hablábamos antes y también en la presentación anterior, Microsoft se está posicionando muy bien en el mercado y se está reconociendo. Si lo veis aquí, Gartner, en esos cuadrantes mágicos, nos está situando en el cuadrante mágico, en el top, en todos los que tienen que ver con cloud computing, ya sea de IaaS, de PaaS, de virtualización del x86, etc. Entonces, es verdad que si miráis los puntos, Microsoft no está arriba del todo en ninguno. Bueno, aquí, en este. Pero estamos en todos y estamos creciendo con la plataforma. Y veréis, esto es parte de esa interacción que os decía, que Microsoft está dando muchísima importancia a esto y en breve nos veréis ir subiendo poco a poco en este escalafón. Y bueno, aquí tenéis algunos comentarios más de esa industria, ¿no? Pues ya hemos hablado un poco de Gartner, pero Cloud Sector también nos ha analizado y ha visto que, aunque no somos el top de momento, ya tenemos mejor rendimiento en muchos aspectos que Amazon, etc. ¿Vale? Microsoft está ahí, está aquí para quedarse en el mundo del cloud. Podéis confiar en que si hay algo que no tenéis a día de hoy y queréis, vamos a ayudaros a empujar a que esté. Y nada, cualquier cosa que veáis, estamos ahí. Y ahora queremos centrarnos un poco más en esa oportunidad para los ISVs.
Bueno, desde el punto de vista de producto y tecnología, yo creo que no hay ya mucha duda, ¿no?, de cómo estamos situados y cómo estamos evolucionando. Y desde el punto de vista del modelo de trabajo con los ISVs, lo que queremos dar es un pasito más. O sea, no es simplemente decir, oye, la aplicación que tenéis, la arquitectura que tenéis, vamos a pasarla a Azure y vamos a consumir Azure. Eso está muy bien, a corto plazo perfecto, pero queremos dar un paso más. O sea, lo que queremos es ver cómo hacemos que vuestros negocios, vuestro modelo de negocio, crezcan en base a la incorporación de estos modelos, ¿no?, del modelo de cloud. Entonces, bueno, pues, ¿por qué entendemos que Azure es una buena plataforma para los ISVs? Bueno, ya lo hemos ido comentando, estamos en un proceso de innovación continua. O sea, es decir, antes comentó Isabel en la primera presentación un poco la estrategia que ha definido nuestro CEO. Somos una empresa de servicios, hemos pasado de ser una empresa de software a ser una empresa y servimos el software como un servicio, ¿no? Entonces, como decía Fernando, estamos en un proceso de innovación continua, de inversión continua, y vamos a ir invirtiendo en este área sí o sí. Un tema importante que luego comentaremos también es cómo respetamos la propiedad de lo que se puede en Azure. Es decir, hay otros fabricantes, otros proveedores de cloud que manejan la información o manejan el servicio de tal manera que están cogiendo información que, bueno, puede ser susceptible de ser privada o no, pero nosotros ahí lo respetamos 100%, como luego lo comentaremos un poquito más en detalle. Somos líderes en innovación y en servicios. Es decir, este ritmo de incorporación de servicios comparado con lo que hay en el mercado no tiene parangón. Es decir, vamos a una velocidad, como hemos comentado también, muy, muy rápida de incorporación de estos servicios. Y un tema importante, damos un gran grupo de herramientas de desarrollo y de herramientas de generación de tanto de aplicaciones como de servicios muy interesante para los ISVs. Pero yo quería un poquito más, es decir, aquí el paso que queremos dar es cómo incorporamos todo esto a la transformación del negocio de los ISVs de aquí a corto, medio y largo plazo. Es un poco el objetivo. Y bueno, un tema importante también. Como sabéis, en Microsoft somos una empresa de canal, es decir, prácticamente, no sé si el 100%, pero casi el 100% del negocio que generamos lo generamos siempre a través del canal, con lo cual ISVs es una pieza importante dentro del canal de Microsoft, con lo cual está toda la maquinaria de Microsoft para ayudar, en este caso, a los ISVs a desarrollar tanto el negocio como las soluciones. Comentaba un poco por encima Fernando el tema de cómo tenemos desplegado el data center. Esto, bueno, pues parece una slide así muy, pero es bastante importante, ¿eh? Porque tal y como decía Fernando, por ejemplo, pues tenemos más de 100 data centers en todo el mundo, que esto decías que duplicaba.
Sí, duplica el número de regiones, ¿no?
Aquí es muy importante el tema de cómo tenemos, localizados los data centers. Es decir, hay muchos conceptos como el tema de protección de información, etcétera, que hace que la cercanía del data center al usuario sea importante. De poco vale que demos un servicio a un usuario si la información la tiene en China, por ejemplo, la tiene en Estados Unidos. Hay veces que la información quiere que resida por dentro del ámbito, por ejemplo, en nuestro caso, de la Comunidad Europea, ¿no? Tenemos más de 24 regiones cubiertas, que esto sí que supone el doble de lo que tiene, por ejemplo, Amazon, y comparado con Google, 6 veces más. Entonces, bueno, pues esto nos posiciona también como en este área como un proveedor muy, muy importante, ¿no? Luego, a nivel de redes de conexión, hay algunas que son propias de Microsoft. O sea, lo que hacen es que los data centers se comuniquen de una manera muy optimizada. Y luego tenemos acuerdos también con los dos principales proveedores de redes. Y luego, a nivel, por poner aquí un ejemplo, a nivel del tipo de máquinas que soportamos, pues ahora mismo la mayor máquina que está disponible en un entorno de cloud pública son un modelo que tiene Microsoft, que son las máquinas, las series G.
Y las G, las Godzilla, ¿no se llaman?
Sí, son
30, muy grandes. 32, tienen 32 cores y casi medio tera
de RAM. Esta aquí se tiene que ver muy bien las películas.
Tiene que descargar a una velocidad.
Bueno, hablábamos del tema de propiedad intelectual, ¿no? Es decir, esto es un área en que tenemos un foco, prácticamente es una prioridad que tenemos dentro de todos los servicios, de los servicios cloud, ¿no? O sea, un tema importante, el tema de que el usuario o el cliente es el dueño de los datos. O sea, os comentaba antes, hay proveedores que una vez que el dato está en su plataforma, el cliente, el usuario, pierde, digamos, la propiedad de esa información. No tanto de que no pierda la propiedad, sino que, bueno, hay cosas que va a poder hacer el proveedor con esa información, ¿no? El tema de cumplimiento de normas. Cuando estamos preparando la slide, yo me estuve mirando en la página de Azure todas las normas que cumplimentamos y, no, vamos, como lo de los servicios que hemos pasado, es decir, hay decenas, ¿no?, de normas, sí, que
incluso cumplimos. Muchos de ellos muy difíciles de conseguir, como
hay una,
las tarjetas de crédito. Y tal.
Hay una muy importante, que es la que nos atañe más directamente, que es la de la Unión Europea. Y hemos sido el primer proveedor de cloud que ha pasado todos los requisitos de la ley de protección de información que marca la Unión Europea. Digo, no sé si éramos los primeros y los únicos hasta hace poco, no me atrevo a decir que somos los únicos, pero sí fuimos los primeros. No sé si tuviese información.
No sé, yo creo que seguimos siendo los únicos. Pero también es un proceso que es ongoing. No es un proceso que, bueno, hemos conseguido el ISO 27001 y ya está. No, es continuamente explorando los distintos países, cuáles son sus requisitos. O sea, por ejemplo, Alemania tiene unos requisitos más altos que el resto de la Comunidad Europea y tal, pues se está viendo cómo también soportarles a ellos. O sea, es un proceso que está en continua evolución también.
Esto, bueno, pues cuando, como decía al principio, cuando teníamos antes las conversaciones con el tema de cloud, siempre era lo primero que sacaba la gente, ¿no? Esto pues se ha ido diluyendo, ¿no? Al final es mucho más seguro casi tener la información en un cloud como puede ser Azure que tenerla en tu propio data center, ¿no? También es muy importante el tema de tener control de los datos. En todo momento tenemos acceso a esos datos, sabemos dónde están, sabemos si se borran, si no se borran, si quitamos la aplicación y hay que borrar los datos. Todo eso tenemos control de lo que está pasando con nuestros datos. También es muy importante. Y, por supuesto, como decíamos, pues los procedimientos más restrictivos de protección de la privacidad. O sea, aquí, por ejemplo, si hay una petición por parte de un Estado de cierta información, a Microsoft no le vale. O sea, esto lo pide un juez y no porque lo pida un juez le vamos a dar toda la información, sino la información que realmente requiera en cada proceso judicial o legal en el caso correspondiente. Entonces, ahí somos completamente estrictos en todo esto. Bueno, aquí hemos puesto una serie de ejemplos, como os decía, y también hemos comentado un montón de servicios. Esto queremos que vaya mucho más allá de simplemente un producto, una tecnología, de cómo os ayudamos a transferir vuestra información o vuestras aplicaciones a una plataforma como es Azure. Entonces, aquí he puesto algunos ejemplos de cosas que estamos viendo que pueden ser muy interesantes en el entorno de los ISVs y simplemente como ideas. Hay muchas más, pero bueno, como ideas. Un tema muy, muy interesante es todo lo que podemos englobar en la solución de Big Data. Uno de los servicios que da Azure es Big Data y estamos viendo, bueno, que es una solución que puede entrar muy fácilmente en una solución, digamos, tradicional de un ISV. Cómo manejar grandes volúmenes de información que a lo mejor antes no nos lo planteábamos por tema de infraestructura o por tema de costes o por lo que fuera, y entendemos que es una muy buena solución, ¿no? Nos permite, es una solución basada en Hadoop y nos permite mover grandes volúmenes de información y hacer análisis de esa información de una manera muy ágil y muy, muy rápida. Otro tema muy importante es el tema de la integración con el directorio activo. Es un servicio también que se puede hacer en la nube, que, como comentaba antes Ramón, en la parte de seguridad es muy importante. Entonces, antes a lo mejor el tema de integración con la seguridad, el tema de hacer federaciones con otros servicios de identidad, etcétera, era muy complejo por la propia infraestructura. Esto ya lo provee Azure como un servicio, con lo cual es de una manera muy sencilla podemos incorporar este tipo de funcionalidad dentro de nuestras soluciones. También lo ha comentado antes Ramón, todo el tema de la autorización multifactor, que, bueno, tengamos diferentes maneras de identificar al usuario, no simplemente por el usuario y la password, y también es un servicio que se puede prestar a través de Azure. Todo el tema de los entornos de desarrollo y preproducción en Azure. Es decir, podemos tener toda la solución, toda la suite de desarrollo como una solución online, también de pago por uso, y poner equipos de desarrollo trabajando directamente contra Azure y todo el control del ciclo de vida de la aplicación. Machine Learning. Este tipo de soluciones son bastante complejas y requieren sobre todo de mucha infraestructura y de mucha plataforma y son soluciones de, digamos, de análisis predictivo. Se ligan muchas veces también con el tema de Big Data y ahí también estamos viendo que está habiendo mucha demanda en el mercado y que puede ser interesante en entender cómo funciona para ver cómo se puede incorporar como un servicio dentro de vuestras soluciones.
De hecho, luego os contaremos un ejemplo real de uno de nuestros ISVs, nuestros partners con los que hemos estado trabajando estos años, para que entendáis cómo utilizan esa masa de información y cómo son capaces de sacar análisis predictivo utilizando esos datos. Y cómo es muy curioso. Luego los comentamos.
Y luego, bueno, pues como último ejemplo, el tema de utilizar SQL como base de datos en Azure, que esto nos permite rápidamente implementar base de datos de una manera muy rápida. Aquí prácticamente en segundos podemos tener una base de datos levantada con un SLA pues rondando casi el 100% y con todo el servicio de backup incluido dentro del servicio de base de datos. Entonces, bueno, pues poner información en una base de datos SQL en Azure es muy, muy, muy sencillo, ¿no?
Ese es otro de esos servicios que está creciendo exponencialmente. O sea, cada poco tiempo sale un servicio adicional que nos permite pues tener réplicas en 4 data centers a la vez o el poder utilizar backups y tú puedas gestionar a qué minuto quieres que devuelvan todos tus backups. O sea, se está haciendo mucha inversión en que los datos es lo más importante normalmente para vuestras aplicaciones y que eso esté... haya un servicio que os lo permita soportar todo.
Bueno, hablábamos antes de una plataforma abierta. O sea, un poco, yo llevo en el área de ISVs 4 meses y yo me acuerdo la aproximación que teníamos antes con los ISVs era básicamente haz tu aplicación en .NET y pon tu base de datos en SQL. Básicamente eso. Ahora se abre un escenario mucho más amplio de qué podemos hacer con los ISVs. Si vamos desde el punto de vista de plataformas y lenguajes...
Nos sigue gustando que desarrolléis en .NET.
Sí.
No os equivoquéis, sí. Pero estamos más abiertos
bueno,
a todo.
Bueno, aquí el mensaje, los que estéis en .NET, seguid desarrollando en .NET. Los que no, si podéis pasar a .NET, pero si no, seguís desarrollando con otras herramientas. Entonces, bueno, pues aquí... Yo no soy capaz de decir si son todas o casi todas las plataformas que hay
no.
Pero vamos, prácticamente el 99% de lo que se desarrolla en el mundo prácticamente se desarrolla con lo que vemos aquí, ¿no? Y con un montón de soluciones y base de datos y tal. Antes hemos comentado temas de plataforma abierta. Veis que aparece aquí Oracle SAP. Esto, bueno, como vengo de una vida anterior, la verdad es que, bueno, es bastante interesante. Es decir, tenemos soporte 100% de Oracle en Azure. Esto quiere decir, cuando digo soporte, no queremos decir que funcione. Es decir, que si en un momento determinado ponemos una base de datos Oracle en Azure y hay cualquier tipo de problema, el primer nivel de soporte lo va a dar Microsoft. O sea, vais a llamar a Microsoft y va a entender de lo que está pasando en Oracle. Luego tenemos acuerdos para que, si tenemos que ir a un segundo nivel, poderlo escalar, ¿no? Pero tenemos soporte 100% de Oracle en Azure. O sea, como veis ahí también, pues habré también otra... No sé si alguno desarrolláis con Oracle, supongo que algunos tenéis... por ejemplo, hablamos también de SAP y aquí en SAP pues nos hemos encontrado una oportunidad muy grande en entornos, no sé si desarrolláis alrededor de SAP, también es un entorno bastante habitual, por ejemplo, entornos de preproducción y desarrollo. O sea, tener un entorno de desarrollo de preproducción en SAP es bastante costoso y al ir a un modelo en cloud de pago por uso reduce los costes de una manera radical. Porque al final tenemos las máquinas en marcha justo cuando está la gente trabajando en desarrollo o probando las aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hemos comentado un poquito por encima el tema de cómo optimizamos el desarrollo y la distribución del software, el tema de ampliar la infraestructura, o sea, igual que hemos hablado de herramientas y de plataformas de desarrollo, también podemos hablar de plataformas a nivel de sistema operativo, o sea, soportamos, por supuesto, Windows, diferentes sabores de Linux, o sea, un montón de diferentes tecnologías. El tema de dónde podemos aplicar también es en la migración. Es decir, al tener una plataforma abierta y flexible, el hacer migraciones o actualizaciones de soluciones es también bastante más rentable que hacerlo en una plataforma convencional, ¿no? Un tema muy importante, hemos comentado por encima el tema del marketplace, el irnos a un modelo de cloud también lo que nos permite es llegar a diferentes mercados. O sea, es mucho más sencillo el poder... e implementar una solución en un cliente que esté, por ejemplo, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, si estamos en un modelo cloud, que si estamos en un modelo on-premise tradicional, ¿no? Entonces, esto también nos abre una serie de oportunidades de negocio que también hay que tener en cuenta. Y luego, bueno, pues el tema de ver también la plataforma, que a lo mejor en algún caso vuestro también puede aplicar, de dar toda la plataforma y toda la solución o aplicación como un servicio. Entonces, aquí una de las ventajas que tiene, hemos comentado antes con el ejemplo de la pizza, y el tema de poder ir a un entorno híbrido. O sea, imagináis que tenéis un cliente que parte de la solución la puede tener en su data center y parte de la solución la puede tener en Azure. Y quiere que vosotros seáis el proveedor de todo el servicio. Bueno, pues aquí también lo que facilitamos son herramientas para tener una visión unificada de toda la plataforma para mejorar el servicio, ¿no? Bueno, ya como resumen, luego hablemos un poquito de ejemplos y de casos de estudio, pues yo me quedaría con esos tres mensajes. El poder mejorar la eficiencia de lo que estamos haciendo ahora. O sea, decir, aquí, bueno, pues hemos puesto un ejemplo, simplemente el tema del almacenamiento. Por ejemplo, el almacenamiento es un servicio que he comentado antes, Fernando. Almacenar información en Azure es 4 veces más económico, más barato, que almacenarlo en una cabina, en on-premise, en nuestro data center, ¿no? Y esto al final, pues, por supuesto, reducimos directamente costes, pero también mejoramos la eficiencia de cómo gestionamos todo esto. O sea, esto hace copias, tres copias, todo ese tipo de gestión o de manejo de la información viene en Azure por defecto, con lo cual pues ganamos mucho en eficiencia y en costes, ¿no? El tema de la innovación, o sea, es decir, estando en un modelo de cloud nos va a permitir, lo que decíamos antes del time to market, al ser mucho más ágiles, mucho más veloces, vamos a ser capaces de generar nueva innovación y nuevo negocio, en definitiva, que es lo que nos interesa, ¿no? O sea, decir, aquí hay un dicho que dice la gente experta en cloud, que el modelo que se busca ahora no es el modelo de la empresa grande, sino la empresa más ágil. Y entendemos que el modelo de cloud lo que hace es dar agilidad a las empresas para llegar al mercado mucho más rápidamente y mucho más de una manera mucho más efectiva y rentable, ¿no? Y luego también vemos que a través del modelo de cloud pues creemos que somos capaces de transformar el modelo de negocio. Es decir, hay cosas tan sencillas como pasar de vender el paquete tradicional de software a vender un servicio en un modelo de pago por uso, pues esto nos va a permitir el poder llegar a más clientes, el poder entrar a un modelo más de recurrencia, no de un solo pago, etcétera. Y entendemos que esto también puede ayudar, ¿no?, el modelo de cloud a entrar a estos modelos de negocio.
Bueno, y esta es para mí la parte más divertida de nuestro trabajo, ¿no? Al final, estamos encantados de que os vengáis a Azure, de que desarrolléis en .NET, de que os vengáis y hagáis aplicaciones para Windows, pero lo bonito de todo esto es poder acompañaros y poder llevaros al mercado y luego poder hacer incluso pequeños casos de éxito de vuestra solución y poder contarlo, ¿no? Y esto es algo que ya hemos hecho y que hacemos continuamente. Veis ahí algunos de los ejemplos con los que hemos trabajado años atrás, pues un Iberia Express con el que estuvimos ayudándoles a llevar su plataforma Azure. En lo que duró el verano fue el desarrollo y en septiembre estaban en producción tanto las aplicaciones móviles como y toda esa interacción de notificaciones, etcétera, como la propia web de Iberia Express, ¿vale? Logitravel, pues lo mismo, les hemos ayudado y hemos ido llevándoles de la mano y poco a poco han ido creciendo, han tenido más clientes, más hoteles, más tal, y han ido creciendo y les hemos visto crecer desde muy pequeñitos y cuando parecía que era una cosa muy, muy pequeña a grandes, grandísimos volúmenes de información, ¿no? Incluso Panda, bueno, aquí veis muchos que no son españoles, algunos que sí. A mí, en especial, tengo mucho cariño a este de aquí abajo, Zendos. Desarrolló un producto que, bueno, pues la primera vez que me lo contaron me llamó mucho la atención. Me parecía muy bonito, muy interesante, pero ahí había como muchas lagunas en cuanto a de verdad se podrá hacer esto, no. Requiere no solo de una infraestructura muy potente de cloud que pueda crecer exponencialmente, sino que además necesitaba un hardware muy específico y demás. Lo que hacía este producto, vamos, lo que hace este producto es capaz de analizar todo lo que ocurre dentro de un centro comercial. El centro comercial Alguien entra en el centro comercial, su teléfono directamente se conecta a las wifi del centro comercial y en ese momento, bueno, al usuario le está dando permiso para poder usar internet y hacer todo lo que quiera, y por detrás está viendo dónde está ubicado ese cliente, dónde se para, tal. Tiene información de todo el mundo que está en el centro comercial y cómo poder utilizar esos datos. Al final, eso sí es una ingente cantidad de datos, es un almacenamiento de big data brutal, y incluso con esos datos poder en tiempo real, viendo una serie de paneles, ser capaces de redirigir a la gente a distintas zonas del centro comercial, viendo pues zonas calientes, zonas frías, donde iban viendo está vacío tal zona, bueno, pues vamos a lanzar ofertas a los clientes de manera que tal, o vamos a poner en tal zona del espacio pues atracción para los niños, etcétera. Y era un modelo en el que necesitaban, parte de una infraestructura hardware muy seria que trabajaron con otro de nuestros partners, que es HP, en tener una geolocalización a un metro de distancia utilizando Wi-Fi, que es una barbaridad, pues ser capaces de almacenar toda esa información de lo que está ocurriendo en el centro comercial para poder darle en tiempo real a los dueños de las tiendas y a los dueños del centro comercial información relevante para su negocio, ¿no? Y la verdad es que ya está público, tienen el primer centro comercial inteligente de Europa y está en Tres Aguas. Entonces, yo no lo cuento bien, les voy a dejar que lo cuenten ellos. Así que, volumen.
Hay que vivirlos y la plataforma inteligente Ubiqua Experience lo hace posible. A través de una conexión Wi-Fi y un sencillo registro en la aplicación móvil, Ubiqua ofrece a los visitantes una experiencia única. Su sofisticado sistema de geolocalización acompaña al usuario en su visita al centro comercial, analiza su perfil, capta sus gustos, obtiene un patrón y lanza ofertas y promociones en el momento más preciso y adecuado de forma autómata. Ubiqua crea tendencias de consumo, motiva las ventas. La plataforma Ubiqua Experience es un nuevo compañero que vincula al usuario y su experiencia en el centro comercial. Gracias al Big Data, a la inteligencia de negocio y a la geolocalización, permite a los responsables del centro tener información en tiempo real sobre los usos, hábitos y costumbres de sus visitantes, mejora la toma de decisiones y su capacidad de acción. Ubiqua Experience es también una herramienta de seguridad infantil en grandes superficies. Dispone de un sistema de alerta basado en Wi-Fi. Esto permite localizar niños a metros y metros de distancia, dejando atrás las limitaciones de los sistemas con soporte Bluetooth. Ubiqua dota de vida a los centros comerciales.
Bueno, pues es un proyecto real. Hemos estado ahí desde un principio, desde que era un proyecto en un PowerPoint. Hemos ayudado a, bueno, pues en la parte tecnológica menos, porque la verdad es que han demostrado ser muy, muy eficientes en ese aspecto. Pero bueno, ahora vamos a ayudarles a que esto no solo sea un centro comercial aquí, sino que, bueno, pues lo podamos exportar a todo el mundo. A mí de este proyecto me gusta en especial lo sencillo que hicieron algunas cosas. Al final consiguen mucha cantidad de información de los usuarios y solo para que veáis el machine learning, un ejemplo muy, muy básico de un uso que de verdad lo hicieron en muy poco tiempo y fueron capaces de descubrir parámetros de uso de la gente con muy poca información, o sea, información de la meteorología que hace fuera el día, a la hora del día que esa persona entra, el modelo de dispositivo que tiene, o sea, con cuatro datos de la persona eran capaces de predecir con un porcentaje muy elevado de acierto si esa persona se iba a quedar en el centro comercial 15 minutos o si iba a estar 2 horas. O sea, ese tipo de información eran capaces de verlo solo con 4 detalles del producto. ¿Alguna pregunta? Ah, no, pero era el iPhone. Bueno. Bueno, aparte de todo esto, y ya vamos a ir finalizando, sí que es importante que sepáis que Azure, como el resto de nuestras plataformas, tiene un marketplace. No voy a entrar mucho en detalle en qué es el marketplace, porque en la sesión siguiente vais a ver ejemplos reales del marketplace, pero sí que sepáis que se está creando un ecosistema muy grande de aplicaciones en el marketplace que a día de hoy todos los vendedores de Microsoft están haciendo foco en que esas aplicaciones del marketplace se vendan en todo el mundo. De hecho, hoy viene algún extranjero, no, mañana. Bueno, hoy no tenemos a nadie, pero hemos hecho sesiones de roundtable con partners, con ISVs y con desarrolladores que ya están en la tienda para que vayamos viendo cómo mejorar esto. Se está desarrollando a día de hoy. Bueno, ya tenemos más de 3.000 máquinas y ofertas SaaS, pero está creciendo día a día. Es una cosa muy interesante. A día de hoy, a lo mejor lo veis como limitado o toda vuestra solución no puede estar ahí, pero estamos viendo productos que permiten pues, tener en el marketplace una pasarela más grande para poder luego acceder a vuestro entorno SaaS, etc. Y ahí hay aplicaciones de todo tipo, desde bases de datos a aplicaciones tipo firewalls, está Barracuda, hay un montón de aplicaciones. Luego en la siguiente sesión lo vamos a ver en detalle y vais a poder ver cómo vuestro producto puede encajar ahí, ¿vale? Si tenéis alguna duda nos lo comentáis. Y esto es lo que nos quedaba para la hora de comer.
Ya está, por cierto.
Ya es la hora de comer. No sé si tenéis alguna pregunta. Tenemos 3 minutos.
¿Tenéis alguna pregunta?
¿Algo de Azure? ¿Qué
requerimientos para el despliegue de esas aplicaciones? ¿En el portal podemos encontrar?
¿Los requerimientos para poner tu aplicación en el marketplace? En el portal bien explicado.
Sí, luego voy a.
En la siguiente sesión te lo.
Sí,
vamos
no está explícitamente, pero.
Sí, sí.
Hay unos 6 requisitos de cómo subirla que tiene que cumplir y ahí os podemos ayudar. Yo voy a lanzar un reto. Bueno, os vamos a regalar un libro por entregar la encuesta y contarnos qué os ha parecido. Pero os regalamos 2 si alguien se atreve a decirme alguna objeción que le impide migrar su solución a Azure hoy. Lo haya valorado, pero hay algo que no le encaja, hay algo que le impide hacerlo. El pain of the pain que decía Omar, ¿no? ¿Cuál es el mayor obstáculo que hoy impide que valoréis Azure como una plataforma de nube para vuestras soluciones?
Bueno, más que obstáculo, posiblemente es una posibilidad de contrastar en la tierra, sí, la apertura. Porque una de las cosas que puede pasar es que terminemos compitiendo, más que compitiendo, resistiendo. Si hay áreas en las que veo que Microsoft tiene interés de ir creciendo, entonces el hecho de nosotros movernos ahí, llega un momento que te plantea dudas, de decir, si ves ahora la pasada, no va a apoyarme lo mismo que apoyar su propia solución.
Mira, te voy a contestar con un ejemplo, Sage. Con Sage tenemos un partnership bastante potente y le estamos ayudando en el vender el mundo. Sage compite directamente con nuestras soluciones de Dynamics. No significa, o sea que en el fondo, dentro de la misma casa, empujamos opciones que pueden resultar competidores o competidores según lo mires, ¿no? O sea que en el momento en que suméis a las apuestas sobre Azure, sobre movilidad, sobre Office 365, aunque eso vaya en contra de los intereses de alguna línea de producto nuestra, no significa que dejemos de apoyaros, porque hay casos, de hecho, que hablan lo contrario, ¿no? Cosas como Sage es un caso clarísimo, o Unit 4. Unit 4, ahora mismo tenemos un acuerdo a nivel global en el cual estamos ayudando a hacer un go-to-market no solamente en España, sino en Holanda, en Estados Unidos, en el resto de Europa. Unit 4 es un competidor directo de Dynamics. O sea que eso no impide que sumemos fuerzas y que desde el equipo de ISVs mundial hagamos un desembarco conjunto al mercado. Y además es una paradoja muy usual y muy común en Microsoft. O sea que eso no nos va a impedir ayudaros, ni muchísimo menos.
De hecho, Azure, o sea, la ventaja que tiene es que podemos hacer un modelo de desarrollo de negocio puro, porque si a ti te va mejor, vas a contratarnos más a nosotros. Con lo que al final, no te preocupes que hagamos competencia por otro lado. Si te podemos apoyar y ayudar a impulsar tu negocio, lo vamos a hacer.
Mira, otro caso de ejemplo muy claro, Office. Office 365 está ahora mismo para Mac, para iPad, o sea, para iOS, para Android y para Windows. Entonces, desde Windows podría verse Office 365 con estás apoyando a mi competencia. Al final, la filosofía es saca el mayor partido de la plataforma que estás empujando, ¿no? Y en este caso, si el ISV tiene capacidad de generación de demanda, llega al mercado, tiene éxito y se sube a la nube, nosotros vamos a ser los primeros en asegurarnos su éxito. No sé si eso contesta a tu pregunta, pero te mereces los dos libros.
Los dos libros.
Uy, a ver si no van a llegar. A ver.